Gloria a Dios, hermano, Dios les bendiga otra vez. Nos gozamos en el Señor, amén. El Señor es bueno, gloria a Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos, ¿verdad? Si tuvierais amor los unos por los otros, gloria sea el Señor. Hablando del Espíritu Santo, eso solamente va a ser el Espíritu Santo en la vida de cada uno que se dispone, amén, se pone en las manos del Señor. Gloria a Dios, hermano, hoy el 14º tema en la serie de las palabras duras de la Biblia, ¿okay? El tema de hoy, algo que vemos en la palabra, ¿debo yo entender que el juicio empieza por la casa de Dios? Porque lo dice así directamente la palabra. ¿El juicio empieza entonces por la casa de Dios? Y si es así, ¿qué tipo de juicio? ¿Estamos hablando del juicio final? ¿Estamos hablando del juicio intermedio? ¿Estamos hablando del lago de fuego? ¿Estamos hablando del juicio de Dios? Bueno, sí, del juicio de Dios. ¿Qué juicio? Es lo que vamos a ver. ¿Y qué es lo que nos quiere decir la palabra? Pero no solamente cuál es la definición del juicio, la intención del juicio de Dios. Porque sí, el juicio tiene que empezar por la casa de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor en esta hora. Vuelvo y le digo, si usted este tema no lo escucha en otros lugares, sépase por qué, ¿verdad? El tema no es un tema que al cristino liviano le gusta escuchar, ¿okay? Ahora entramos en otro tipo de enfoque, ¿okay? Muchas personas en la calle y en los que se quieren acercar a Dios en iglesias de estas, de buscar a Dios, cuando en realidad Dios es el que nos está buscando a nosotros todo el tiempo. En estas iglesias de buscar a Dios, de sentirme bien, de resolver el problema con mi conciencia, pues no te van a hablar, ¿eh? Entonces no te están hablando la palabra del Señor completa. Entonces no te están diciendo que sí hay un juicio que Dios ha empezado contigo y que va a terminar. Tenemos que explicar qué juicio, eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero si yo te dijera, juicio, ¿qué juicio? ¿Verdad? Eso nada, esos son de los predicadores de poca monta de la antigüedad, los que andan conservadores clásicos, que están apegados a manipular la gente, dicen ellos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y estamos comprometidos a predicar la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver que como todas las cosas del Señor, de momento te dice, ¡ay, qué terrible suena eso! Y siempre lo que está detrás es una bendición gigante, como la que estuvimos viendo la vez pasada. Casarse, eso es un problema. Y la realidad es que no lo es, ¿verdad? Es una bendición. Cuando lo hacemos como Dios nos manda en su palabra. Amén. Vimos la semana pasada que el Señor no solamente quiere que la esposa se sujete al varón, sino que el varón ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia y llegó hasta dar la vida por ella. Ahora estamos viendo. Muchas veces cuando escuchamos a la gente contando las cosas en la calle, ya le han hecho una rebajita bastante grande. Y no hablan el detalle. Por eso queremos hablar el detalle hoy. Vamos a estar en Primera de Pedro, hermano, 4:17. Y vamos a estar en otro verso de la Biblia. No cierre la Biblia, amén. Vamos a cubrir el tema de una manera breve. Porque el tema es breve. Queremos ir en detalle, pero lo vamos a hacer de manera eficiente, amén. ¿Acaso empieza el juicio por la casa de Dios? Primera de Pedro 4:17. Vamos a ponernos de pie un momentito y lo leemos. Y luego de ello, hermano, nos sentamos, pero no cierre su Biblia. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Mire cómo dice. Todos juntos. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Otra vez, vamos a leerlo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Padre Santo, ahora bendice tu palabra a nosotros también. Tu Espíritu Santo, Padre, que nos la ayude a entender, a comprenderla a perfección, más allá de lo que nosotros podamos hacer. Bendice también, Padre, a los hermanos que estamos aquí, a los que no están también, Señor, los ponemos en tus manos, Padre. Sabemos que tú eres el poderoso. Señor, hemos presentado un montón de peticiones este jueves pasado delante de tu presencia. Confiamos, Padre, que tú las estás contestando. Entre ellas estaban incluidas, Señor, los hermanitos que estaban enfermos, los estamos presentando en tus manos. Los hermanitos también que no vemos tan a menudo, por ellos también te estamos implorando, Padre, una fe ferviente. Por aquellos, Señor, Padre Santo, que le hemos ministrado, ¿verdad?, a otras personas que no son creyentes aún, y estamos confiados de que tú vas a hacer el toque de salvación en sus vidas, y que tú vas a hacer la diferencia. Y las peticiones, Señor, por aquellas que están pasando por crisis, también las hemos presentado delante de ti. Confiamos que tú estás obrando con poder en cada una de ellas también. Ahora nosotros, Padre, nos vamos a relegar a tu palabra. Bendícela, santifícala, y que ella, Señor, nos hable al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar. ¿Se escucha bien claro allá atrás, hermano? ¿Se oye bien? Ok, muy bien. Gloria a Dios. Hermano, mire, juicio. A nadie le gusta oír juicio, juicio. Hermano, ni aunque te invitaran a ti a un juicio que tú entiendes va a salir a favor tuyo, tampoco es agradable la noción, ¿verdad que sí? Eso de juicio, eso de pensar en los juicios humanos, juicios mundanos, es algo terrible. Pero imagínense entonces uno esto comparecer ante un juicio ante Dios. Como que se la juega la cara a uno, ¿verdad? Nadie le gusta pensar en juicio. No, el tema no es agradable, hermano, pero usted ve que es un tema de bendición, amén. Es como las medicinas, ¿verdad? Allá estamos tomando una medicina en casa que es para expectorantes y toda esa vaina, como estábamos nosotros medio enfermos. Esa medicina, eso es como la hiel. Pero, ¿por qué uno se la toma? Pues porque uno confía de que le va a hacer bien a uno, ¿verdad? La palabra del Señor es así, hermano. Amén. Tiene que ser así, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos de acuerdo a todo lo que Dios nos ha mandado desde el principio, si nosotros no hubiéramos sido pecadores y estuviéramos siempre en la paz de Dios, no hubiéramos necesitado salvación, no hubiéramos necesitado la palabra del Señor escrita, ni que ella nos aconsejara, porque no había nada que aconsejar, estuviéramos con el Señor todo el tiempo, ¿verdad? Pero como no lo somos, pues el Señor ha dejado la palabra para que nosotros podamos ser guiados por ella, y vivamos y seamos transformados a la imagen de su santo Hijo, bendito sea Él. Esta es una de esas áreas, hermano. Ahora bien, ¿a qué tipo de juicio se estará refiriendo Pedro aquí, verdad? Porque dice, el juicio comenzará por la casa de Dios, ¿verdad? Si usted va al 1.17, de ahí mismo de Pedro, vamos a ver si la esperanza aquí nos dice que es otro tipo de juicio, un poquito más flojo que el que nosotros tenemos en mente. Vamos a ver, ¿verdad? Dice, Si invocáis por Padre, 1.17, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yo no sé, ahí se me hace más terrible todavía, porque dice que Él juzga la obra de cada uno y no hace acepción de personas. O sea, Él no se congracia ni se vende con nadie. Me suena como más estricto todavía el juicio, ¿verdad? Está hablando del mismo juicio, es el contexto de Pedro. ¿Ok? Ahora bien, algunos dirán, pastor, ¿y no va a haber juicio para los que son impíos? Sí va a haber juicio, pero el tema no es ese. El tema es el juicio de los creyentes. Vamos a ver y vamos a describirlo según la Biblia, cómo es que esto sucede. Otro verso bíblico aquí en 1 Pedro 2.23, dice de esta forma, quien cuando le maldecían, hablando del Señor, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién? A Dios el Padre. O sea, Dios el Padre es un Dios justo, es un juez justo, es un juez que considera y sopesa toda la evidencia y que no se le escapa nada de la evidencia, y el castigo que da siempre es justo, el veredicto siempre es justo. Eso no me hace sentir mejor tampoco. ¿Va viendo? Un juez que no se le escapa nada de la evidencia y que toma en consideración todas nuestras acciones. ¿Ok? Ahora, a mí se me hace, si usted va viendo, que yo debería entonces buscar estar en paz con ese juez, ¿verdad que sí? Porque el juez, que es el Dios mismo, no lo despinta a nadie para nuestras vidas. Pero yo puedo ir delante de ese juez altercando, peleando, difiriendo, ¿ah? diciéndole que esto no es así, que es de esta otra forma. O yo puedo ir delante del juez diciendo, señor juez, aquí estoy. Todo lo que usted sabe de mí es verdad, usted lo sabe. Y yo estoy dispuesto a hacer como usted dice. Son dos actitudes muy diferentes. Como quiera, no despinta que usted tiene que comparecer ante el juez. Como cuando usted lo para un guardia en la calle, usted sabe que usted se comió la luz. ¿Qué usted va a ir al guardia? ¿Qué? ¿Para qué me para? Oye, usted sabe, ya el guardia viene, como estábamos hablando esta mañana, dice, se hace el tajito aquí el otro, a este se la va a cobrar ya mismo. Por malcriado, por presentado, por creerse que no es, por pedante. Más allá de que se comió la luz, que ya está dictado cuál es la carga. O usted le va a decir, buenos días, oficial. Es cierto, me comí la luz, y me la comí de maldad. Hay que decir la verdad, me la comí de maldad. O me la comí, o si ves el lembao, me la comí el lembao, que es igual de malo. Porque usted se pudo haber matado a alguien. Me la comí de maldad, me la comí el lembao, es verdad. Babila, aquí está la licencia del vehículo, aquí está la licencia de conducir, ya está. Y si el policía dice, jamás he visto una cosa así, que alguien venga así, diciendo las cosas como son. Y si yo se la dejo pasar, usted no sabe. Tampoco vaya con hipocresía para ver si se la dejan pasar. Vaya en integridad, honestamente. Hay que dejar salir de fuera todo lo terrenal, lo puertorriqueño primero, y después todas las otras cosas también. Ahora bien, yo creo que las dos situaciones o las dos respuestas son bien diferentes. Yo puedo ir delante del juez renegando o delante del juez dispuesto a acatar lo que el juez me diga. ¿Amén? Esa era la actitud de Pedro. Ahora, primera de Pedro 4, ¿verdad? La estuvimos leyendo, pero el verso 5 y 6 de ese capítulo dice, aquí está hablando de los administradores de la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Quiénes son los administradores de la gracia de Dios? Nosotros. Pero entonces en los versos anteriores, verso 4, especialmente, empieza a hablar de aquellos que les parece extraño que nosotros no corramos en las mismas mundanalidades que ellos caminan. Pues ahí está hablando de los que pretenden andar mundanamente. Y dice el verso 5, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ah, usted podrá pensar primero, ahí dice vivos y muertos, porque como leímos en Tesalonicense, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Esos son los que van para la eternidad. Y después los que hayan muerto serán reconstituidos. Pero también dice en Apocalipsis que la muerte segunda es cuando resucitan a los otros muertos. Y entonces mueren en el lago de fuego, o sea, eternamente. Ahora bien, ¿qué está pasando aquí? Alguien podría decir, pues claro, vivos y muertos, los que estén vivos tienen que darle cuenta a Dios cuando Cristo venga, y los muertos también. Pero si usted lee el próximo verso, eso no es lo que se refiere Pedro con vivos y muertos. Dicen, porque por esto, dice el 6, también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿Qué muertos? Los muertos que están en la tumba, ¿para qué usted le va a predicar a los muertos que están en la tumba? Eso no tiene sentido. O sea que los muertos que dicen el 5 no son los muertos literales. Como los muertos en pecado, como nosotros cuando estábamos, los muertos en delito y pecado. Amén, ¿verdad que sí? Dice, por eso se le predicó el Evangelio a los muertos, como yo, diría él, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahí vamos entendiendo cuál es el juicio que él tiene en mente. Va viendo, sean juzgados en la carne según los hombres. Si fíjese que juzgado lo que quiere decir es evaluado. Cuando usted pasa revista, cuando usted chequea algo y dicta sentencia o evaluación sobre algo. Por eso dice la palabra, no juzgue para que no te juzguen. Sé lo que el mundo es el verso favorito de los mundanos. Cuando uno le señala que las cosas malas que están haciendo. Más bien entendimos que lo que dice la Biblia, además de eso, es si tú no estás dispuesto a que te evalúen de la misma forma que tú evalúas a otro, pues no evalúes a nadie. No juzgues a nadie, en palabra bíblica. Como tal, eso lo vimos, lo hemos discutido aquí. Pero lo que Pedro está diciendo aquí es lo siguiente. Cuando nosotros estábamos muertos en pecado, se nos predicó el Evangelio a nosotros para que tuviéramos la oportunidad de convertirnos a Cristo y salvarnos para ser juzgados en carne según los hombres. ¿Qué quiere decir esto? El mundo evalúa a aquellos nacidos de nuevo. ¿Está bien? Los que no han nacido de nuevo chequean para dentro de la iglesia a ver si se están haciendo las cosas bien o no. Usted dirá, ¿y cómo alguien que no es de Cristo va a saber si se están haciendo las cosas bien o no? Hay cosas que son fundamentales, universales y esenciales, hermano. ¿Usted cree que el mundo no sabe que nos tenemos que amar unos con otros? El día que no nos ven haciendo eso y nos dicen algo y nos regañan, como le decimos, las piedras están hablando. Pero es cierto lo que están diciendo. Hay que ser honesto e íntegro, ¿verdad? El mundo pasa revistas sobre nosotros. No todo lo que el mundo dice es cierto. El mundo ya quisiera que nosotros estuviéramos unidos en la máxima expresión, unidos todos los que dicen ser cristianos. Porque el mundo le llama cristiano a todo el que dicen ser cristiano. Entonces nosotros, según el mundo, tendríamos que estar unidos con aquellos que están predicando un evangelio diferente, pero dicen que son cristianos. Según la definición bíblica, no lo son. Yo no puedo unirme con ellos. Pero esa es la excepción. En el resto de las especies, y entre muchas otras excepciones, quizás, como juzga el mundo. Pero el asunto de que el mundo nos juzga, nos evalúa, para ver si nosotros que salimos del mundo en realidad somos diferentes al mundo, y ellos saben bien cómo es el mundo, porque allá están ellos y allá estuvimos nosotros. Ese juicio empieza desde que tú te conviertes a Cristo Jesús. Ya no bebe, ya no fuma, ya no maldice, ya no liga, ya no joba, ya no mete embuste. ¿Ah? ¿Ah? Se ve transformado, se ve transformada. ¿Y cuántas cosas más? Eso el mundo lo juzga. Y de igual forma dice, se creen que somos bobos. Mira, dice que está metido en la iglesia y es un cangrimán como cualquier otro. El mundo sabe eso también cuando las cosas son así. Todo el mundo sabe, el mundo juzga también. Ahora, ¿el criterio del mundo es el que Dios va a usar para evaluarlo a nosotros? No, porque el mundo mismo va a ser juzgado. Todo el mundo le va a tener que dar cuentas a Dios, pero ellos son evaluados, son usados por Dios para evaluarnos a nosotros. Ahora, esos que son juzgados en carne, según los hombres, más allá del juicio que los hombres hacen sobre nosotros, ¿ok? El Señor nos juzga en esta vida. El Señor nos evalúa en esta vida. Fíjense que Él nos compró con la sangre de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Para qué? Bueno, si vamos a Efesios, dice que somos puestos para alabanza de su gloria. O sea, que Él nos compró para que nosotros le diéramos gloria a Él. Una de las formas de darle gloria es predicar el Evangelio, hacer discípulos. Y otra cosa es amándolo. ¿Amén? Para que todo el mundo conozca que Él nos salvó y nos redimió y que Él es real y verdadero, para que la iglesia sea la gloria de Cristo, como estuvimos viendo el domingo pasado. ¿Bien? Pues claro que el Señor nos va a evaluar y nos va a mirar, va a decir, ¿cómo se están comportando mis hijos, los cuales yo salvé? ¿Me están dando gloria? Eso se llama juzgar, evaluar. El Señor nos evalúa. Nuestros padres, no sé, ¿usted lo criaron? Usted me podrá decir, pastor, ahí es que está el problema. Es que a mí en realidad no me criaron mucho. Me crié yo solo. Está bien. Es un caso aparte. Un padre responsable se supone que hiciera qué cosa con usted cuando usted es chico. Todo el mundo fue chiquito, todo el mundo estuvo así en esta edad, como Daniel Josué, ¿verdad? ¿Cuál es el deber de un padre y una madre responsable? Criarlo. Darle buen ejemplo. Suplirle. Ponerle vergüenza todos los días. ¿Ok? No apartarle la vara cuando le falte la vara. ¿Va entendiendo? Es una empresa de todo el tiempo. ¿Por qué los padres hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos quieren que los niños, el niño crezca en temor de Dios. ¿Amén? Crezca hecho y derecho. Crezca una persona de acuerdo al corazón de Dios. Y la responsabilidad del padre y la madre es esa. Pues si los padres terrenales hacen esto, ¿no lo va a hacer el Señor que nos compró con la sangre de su Hijo? Pues claro que sí. será celoso, o sea, será apegado al juicio nuestro Señor, mucho más que lo es un padre terrenal? Claro que sí. Así que, ¿habrá juicio para la casa de Dios? Claro que sí. Usted está pasando por el juicio del que hace el Señor sobre cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Él quiere que vayamos y andemos en perfección y en santidad, hermano. ¿Ok? Dice, es para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahí está la clave. Mientras estamos aquí, en este mundo, vamos a ser juzgados por el Señor. Y el Señor puede usar otros instrumentos para llevar a cabo esa función. Pero el fin es que vivamos en el Espíritu cuando Dios nos venga a buscar. ¿Está viendo? El juicio continuo nos va perfeccionando para hacernos cada día más semejantes a Cristo Jesús. Sin juicio, sin crianza, vaya viendo, usted no podría criarse como un creyente. Amén. Usted se quedaría en los balbuceos y se quedaría en la leche y se quedaría en lo infantil. Amén. Muchos que no quieren ser sujetos al juicio de Dios, ni a la palabra de Dios, ni a la dirección de Dios, son creyentes que se quedan con leche. Y nunca progresan. Siempre se quedan en las mismas. Siempre se quedan, Dios me ama, eso sé, la palabra me lo hace ver, pero no sabes más nada de eso allá. No son criados por Dios, son débiles en la fe, tropiezan por cualquier cosa, se creen cualquier cuento de camino que parece cristiano que se escuchan. ¿Por qué? Porque no han querido someterse al juicio, o sea, a la crianza, a la evaluación que Dios les hace de continuo. ¿Amén? Esto es algo esencial de la vida cristiana. Bendito sea el Señor. Así que lo que Pedro está diciendo es que el juicio, vamos a decir así, el juicio final, pero que empieza con nosotros ahora, o sea, porque Dios nos está evaluando desde ahora, no está empezando con el mundo. Estamos hablando esta mañana que según usted y yo, Dios le tiene un montón en remojo al mundo, ¿verdad que sí? Se la está calentando, engordando, ¿verdad que sí? ¿Cuánto tramposo no hay en el gobierno de Puerto Rico? Oye, ¿por qué no ha pasado el cilindro de Dios y se lo llevó a Tom Hedao? Hay cosas que a Dios le falta por hacer todavía, ¿verdad que sí? O sea, que el juicio no ha comenzado con los impíos. ¿Va a haber un juicio de impíos? Nadie quiere estar allí. Pero va a haber una comparecencia sólida. El juicio no empieza con Israel, con los judíos. Hay una consecuencia de pecado en ellos, pero ellos todavía no han pasado por el juicio en propiedad. El juicio está comenzando con la familia de Dios, nosotros, los que Cristo ya redimió. Fíjense que a los que Él redime, a esos, Él va juzgando de día en día. ¿Va viendo? No los juzga para condenación, los juzga para perfección. A ese juicio es que se refiere Pedro. ¿Ok? La persecución que muchas veces la iglesia experimenta es parte de ese juicio. Porque entonces, estando en el mundo, somos perseguidos, somos dados de codo, somos burlados, cuanta cosa hay. Y nosotros no hemos sentido ni una décima parte de lo que me refiero. En otros lugares del mundo, eso está en ciernes ahora mismo. Con todo y eso, nuestro reto que tenemos en Puerto Rico, de esta persecución, estuvimos hablando que la persecución en Puerto Rico está mucho más escondida de lo que nos parece. ¿Ok? Y es más peligrosa por eso, porque el enemigo no se ve. Pero el Señor quiere que nosotros brillemos en medio de las tinieblas. El Señor nos va a evaluar contra esa expectativa que Él tiene. Así que el juicio comienza por nosotros. Claro que sí. Ahora bien, ¿acaso Dios va a juzgar a todos los otros que no tienen fe? Claro, hay un montón de versos. Hechos 24, por ejemplo. Si usted ve Hechos 24, 25, ¿okay? Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, ¿verdad?, que era uno de los procuradores romanos, se espantó y dijo, vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. se espantó porque oyó a Pablo hablando de que había un juicio venidero. Ellos saben que hay un juicio venidero. Romanos 2, del 2 al 3, dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué cosas? Todas las cosas malas que dice Romanos 1. ¿Qué piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? No hay forma. ¿Ok? Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Ah, hay un juicio final, hermanos, es el punto que queremos hacer aquí. Estamos claros con esto. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era el trasfondo que estaba tratando de seguir para Pedro? ¿Okay? Y es que no es un asunto del Nuevo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento, ¿ok? Dios había dicho que Él siempre estaba juzgando a Israel. ¿Amén? Dios siempre estaba evaluando a Israel. Por ejemplo, si te vas a Jeremías 25, verso 29, dice: he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Y vosotros seréis absueltos. O sea, ustedes que están haciendo el mal, no van a pasar el juicio. Dice: no, seréis absueltos. Porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. O sea, hay un juicio que había comenzado sobre todo, hermano. Y la gran pregunta del Antiguo Testamento era: ¿acaso juzga el Señor a su gente, a su pueblo? Y sí, claro, en el Antiguo Testamento dice que sí, lo vamos a ver en otra porción ahora. Si Dios juzga a su pueblo con severidad, también lo hará con las naciones paganas. Porque alguien diga: no, yo no sabía de la Biblia, no, yo no sabía de Jehová, no, yo no sabía de Cristo. Una vez establecimos que eso no es una excusa válida, porque Dios siempre será manifestado a todos para que le puedan conocer. Amén. Ahora, si usted va a Malaquías 3, por ejemplo, vemos esto bien claro. Dice: he aquí yo envío mi mensajero. Usted sabe el tema de Malaquías, ¿verdad? Vendrá aquel que viene a preparar el camino del Señor, a anunciar lo que Dios quiere que se haga. Dice: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Ahí está hablando de su pueblo. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas de justicia. O sea, hay un juicio para el pueblo de Dios. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Vendré a vosotros con juicio, dice el 5, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, refiriéndose a Israel, no habéis sido consumidos. ¿Qué yo entiendo de aquí? Hay un juicio, inclusive en el Antiguo Testamento, para los judíos, una expectativa. El pueblo de Dios, Dios tenía una expectativa. Pero la expectativa del Señor era para refinarlos, dice ahí, como un fuego purificador. Dice, se sentará a afinar y limpiar la plata. No era para destruir la plata, era para afinarla, para hacerla más preciosa. El juicio de Dios contra su pueblo es para hacernos mejor, no para hacernos peor, no para destruirnos. El juicio contra los impíos, los que llegan a la presencia de Dios sin haber aceptado a Cristo Jesús, ni transformado ni renovado sus vidas, va a ser para darle cuenta y para condenación eterna. Pero el juicio que empezó temprano para los creyentes, empezó con Israel, sigue con nosotros, es para que el oro que seamos en Cristo seamos puro, puro. La plata que seamos en Cristo sea pura, pura. sabiendo que usas oro y plata. Usted recuerda más adelante, 1 Corintios 3, hablando del tribunal de Cristo, que va a haber una evaluación final de la obra de todos nosotros en la eternidad antes de las bodas del Cordero. ¿Usted recuerda? Lo hemos hablado. Dice que allí hay gente que se va a presentar con paja, madera, hoja. Y hay otros que creyentes son todos. Y otros se van a presentar allí con piedras preciosas, oro y plata. ¿Recuerda eso, verdad? El oro y plata será purificado por la última evaluación que Cristo hará. Perfeccionado, porque fueron oro, plata y piedras preciosas representan las obras que glorificaron a Dios. Y los otros elementos, usted sabe lo que les va a pasar cuando pasen por el fuego. ¿Qué pasa con las hojas que le pasan por el fuego? Arde la paja, arde la madera, arde. Por eso aquí nos dice en Malaquías, yo lo voy a purificar como se purifica la madera. ¿Qué es eso de purificar la madera? Como se purifica la paja. La paja no se purifica, la paja se echa al fuego para que se queme y acabar con ella y ya, se acabó. Pero la plata, que es ya preciosa en sí, se pasa por el fuego, el Señor la pasa por el fuego, por su evaluación, por la tribulación, para purificarla, para que salga más pura después de del juicio continuo que Él nos hace aquí en esta vida. ¿Va viendo? A ese juicio que se refiere Pedro. Pedro sabía esto a cabalidad. Y así nos dice Malaquías, nos dice Jeremías, todo esto. Ahora bien, cuando vamos a 1 Corintios, vemos otra explicación más de Pablo, en este caso de Pablo. Así que, estableciendo ya que somos juzgados, evaluados, criados de continuo por el Señor para que seamos más puros y santos, dice 1 Corintios 11:31. ¿Usted recuerda estos versos? Cada vez que celebramos la cena del Señor, leemos estos versos. Mire cómo dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué quiere decir esto? Mire, que si usted está viviendo una vida de acuerdo al Espíritu Santo y usted está obrando en santidad y en claridad con el Señor no tiene nada que juzgarle a usted. Y en el contexto de la cena, cuando venimos a observar la cena, Dios nos manda que vengamos limpios y puros y sin mancha, porque si pretendemos representar a Cristo en la comunión y andando el pecado, estamos haciendo un relajo del evento que es honrar al Señor. ¿Va viendo? Nosotros no podemos venir al Señor con relajo, ni diciendo que no tenemos pecado, porque entonces le hacemos a Él mentiroso, y el mentiroso somos nosotros. ¿Va viendo? Usted no puede venir con ese tipo de relajo ni macutería delante del Señor. Ahora, si usted viene en corazón, va viendo, si usted viene en corazón puro delante del juez, delante del Señor que está con nosotros cuando oficiamos este acto de la cena, y usted viene y le dice: Señor, es verdad, yo he pecado, yo necesito que tú me limpies de mis pecados. Mis pecados son estos. Yo necesito estar puro y limpio delante de tu presencia ahora que yo voy a tomar la comunión. ¿Va viendo? Primera actitud era: yo no he hecho nada, yo no sé cuál es el problema. O: yo sí sé que he hecho, pero a quien se la hice se la merecía. ¿Eh? Si venimos con esa pachotería delante del Señor, ya sabe lo que nos va a pasar. Y ahí en esa misma porción, usted sabe lo que pasa en esa misma porción, ¿verdad? Vaya allí para que vea. Se nos dice que muchos que habían optado por hacer un relajo de la cena del Señor habían sido juzgados por el Señor. Dice: porque el que come y bebe, el 29, 1 Corintios 11, 29, el que come y bebe indignamente, o sea, viene la actitud de decir: ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo hago lo que yo quiera, yo soy un hijo del rey. Si usted se presenta con esa pachotería delante del rey, usted sabe lo que le va a pasar. ¿Eh? Sin discernir el cuerpo del Señor, teniéndolo en poco, dice, en otras palabras, juicio, come y bebe para sí. Dice el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, están muertos ya. ¿Qué quiere decir? ¡Ah!
Wow,
así de severo es el Señor, así de severo es el Señor. Por eso le estaba haciendo la anécdota que le hice esta mañana en la Escuela Bíblica Dominical. Las cosas del Señor son serias en bendición y son serias en consecuencia. Cuando el Señor nos hablaba de que la vida cristiana es una vida abundante, se refería a todo eso. Es una vida llena de emociones, llena de bendiciones. Pues es una vida llena de fuete si usted opta por hacer las cosas contrarias como Dios las dice. Porque Dios no le va a abandonar a usted. Dios es su padre. Dios le compró con la sangre de su Hijo Jesús. Usted es propiedad de Dios ahora. Usted está en Cristo. Él se va a encargar, créame, de criarlo a usted. Y de criarlo a toda costa. ¿Oyó? Muchos, como algunos hijos, pues son modelos. Y lo que hay que decirle son palabritas y darle esa, una pasadita nada más. Y se criaron hombres y derechos y derechos. Hay otro que es que hay que tener la cojea montada en el pescuezo todo el día. Ahí, 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 sonarla, como decía, ta, 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 aquí está, por si acaso. Sí, había así, tenía la cojea así, encima, como que dice, I'm watching you. Y el Señor no va a ser igual. ¿Acaso va a decir el Señor, déjame dejarle una semanita que vaya y haga y deshaga por ahí, que deshonje mi nombre, que vaya por ahí y rompa piedra como hace en el mundo? ¿Usted cree que el Señor va a hacer eso? ¿En su juicio cabal? No. Si usted opta por hacerlo, por desobedecer a su padre, va a haber unas consecuencias. Mira el pródigo. ¿Usted acuerda del pródigo? El pródigo, hijo de su padre, Lucas 15, hijo de su padre, ¿qué hizo? Se puso chango, pachote y pedante y se fue. Se fue. No me da la gana estar aquí. By the way, dame los chavos que son míos, que me los voy a comer. Y se fue y se los comió. ¿Y qué pasó? Sufrió la consecuencia de su disparate. Y Dios usó la consecuencia del disparate para que tocara fondo y se diera cuenta. Y dice, qué brutalidad fue la que yo hice. Yo no tengo más opción. La única opción que yo siempre he tenido es serle obediente a mi papá. A Dios estamos hablando. Pues si es la única opción que yo siempre he tenido y desobedecerle me ha llevado a donde yo estoy, pues yo voy a volver a obedecer a Dios. Y ahí fue que él cayó en sí. Dios utiliza diferentes formas de juicio para asegurarse que sus hijos están andando en la verdad. Por eso aquí en Corintios dice así, ¿okay? Volviendo entonces al verso 31 y 32, dice, si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados y encontrados faltos, lo que quiere inferir aquí, entonces somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Por eso es que muchas veces, si acaso usted ve a un hermano, ¿okay?, que está pasando por una dificultad, no siempre es tribulación, ¿oyó? Puede ser alón de pelos del Señor. Y ahí usted no puede decir, te voy a aliviar el alón de pelos, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo usted va a saber cuándo es un alón de pelos del Señor o es tribulación del mundo? ¿Cómo? Tiene que orar al Señor, por eso es que hay que orar, hermano. Por eso es que hay que estar conectado con el Señor. Señor, ¿qué le está pasando a este hermano? ¿Eh? Y si usted, ¿verdad?, por convicción del Señor, usted se diera cuenta que es que el Señor lo está castigando por él así de haber sido desobediente, ¿qué usted va a hacer? Usted no va a hacer nada. Por eso es que a mí nunca me castigan, porque yo soy el cheche de la película. No, usted tiene que temer y decir, ¡ah! Para eso es que lo usa el Señor. Y dice, ¡ay! Señor, es verdad lo que dice. Entonces usted empieza, ¿estaré andando en pecado yo? ¿Me creeré que yo estoy caminando bien y no estoy caminando bien? ¿Ah? Y no es que usted se va a tornar paranoico. Es una buena paranoia. Usted dice, bueno, espérate, yo me voy a evaluar, Señor. Examina mi corazón. ¿Pero qué quiere decir ahí? Examina mi corazón. Mira a ver si en mí hay un camino de perversidad, como decía David. ¿Ah? Mira a ver si aquí hay algo malo en mi corazón, algo que me esté a mí, que me esté a mí confundiendo y que yo crea que yo esté haciendo las cosas bien y no lo estoy haciendo bien.
Ampárame a mí de yo creerme y yo pensar cosas que no son. Eso es lo que ver a Dios creando a un hermano en Cristo nos debe crear en nuestro corazón también. Porque Dios nos cría, hermano. Y respectiva a nuestra edad. Usted podrá tener 60 años en Cristo, todavía le falta. Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Esto es bendito si Pablo no lo había alcanzado. Imagínense nosotros. Pablo no lo había alcanzado ya, pero una cosa hago, decía él. Prosigo a la meta, despojándome de todo peso, sigo a la meta, a la meta del supremo llamamiento, el llamamiento que me hizo a mí Cristo Jesús, a la perfección en Cristo, aunque no haya llegado, y sigo para allá. Y el Señor se va a encargar de llevarme. Gloria a Dios. No sé si usted está dando cuenta, pero el juicio de Dios sobre el cristiano es una bendición. Imagínense que usted lo dejaran al garete. Miren, hasta los mundanos están diciendo que no criar un hijo es maltrato. Hasta los mundanos están diciendo eso. Imagínense si Dios no lo criara a usted. Cuando usted nace en Cristo, usted viene a ser espiritualmente un niño recién nacido en Cristo. Los caminos. Él no le va a criar. Claro que le va a criar. Imagínense. Si el mundo, no conociendo a Dios y el verdadero amor, pueden criar a sus hijos, imagínense el Señor que dio su vida por ellos. ¿Va viendo? Así que la máxima demostración de amor de Dios por nosotros es que Él se ocupa de nosotros. Y no se le escapa una. No sé si cuando usted se criaba, a mami no se le escapa una. Yo no sé cómo es posible eso. Mami, viene así, y entro yo por la puerta, y en una fracción de segundo ya sabe lo que hay. Seguida. ¿Ah? Oye, no se le escapa una. ¿Qué te pasó, nada? Sí, bien. ¿Cómo van las notas en la escuela? Por la maceta. Sí. Ah, sí, está bien. Sí. Y después, de momento, mira la tarjetita de notas. Y esto es por la maceta. Eso es por la maceta. Esto es por la maceta, dice. Me agarraron. Y ¡fua! Ahí viene la disciplina rápido. Imagínate el Señor. ¿Sí? Si humanamente a nuestros padres y madres no se les escapaba una y se encargaban de que por su responsabilidad y por amor a usted y a mí nos criaron. Así era la cosa. Imagínense. Y toda la vergüenza que sus padres le pusieron a usted, ¿usted se lamenta algo de eso hoy? No me lamento de nadie, al contrario, gracias por darnos los pescozones y la... ¿eh? Y los limazos, y el buen ejemplo también. Y aún en la imperfección de los padres, cuando usted va criándose en Cristo, se daba cuando entra, mira, esto que hicieron mis padres no era del todo perfecto. Pero, ¿cómo yo sé que no era perfecto? Porque hay otra forma correcta de hacerlo. Entonces yo no tengo excusa. Yo no puedo decir, pues yo lo hago como hacía mi papá. ¿No? No, yo lo hago como yo entiendo que es correcto, porque yo vi de uno y de otro, y yo lo voy a hacer correcto por la palabra. Así que tiene que ser el creyente íntegro en sus cosas. Amén. Así que, de esta forma, el Señor utiliza, amén, el juicio para criarnos, una bendición del Señor. Estamos resumiendo, hermano. Mire, así que el sufrimiento de los creyentes, al hacer las cosas justas, toda otra cosa, cuando usted sufre por la justicia, haciendo las cosas bien, ¿ok? El Señor lo hace por dos razones, ¿ok? Pudiera ser que es que Él quiere que usted pueda estar cada día más preparado para batallar contra las tentaciones del mundo. O pudiera ser que Él le está disciplinando cuando usted hizo algo que no estaba bien. Cualquiera de las dos cosas, ¿ok? En Hebreos 12, ese es el pensamiento que aparenta tener el escritor. Muchas personas dicen, yo no sé quién escribió Hebreos, yo estoy seguro y convencido que fue Pablo que lo escribió. Porque es que la forma que escribe es idéntica a como escriben las otras cartas. Ahora hay gente que como no está el nombre del escrito, él siempre ponía el nombre. Está bien. Pero estoy casi seguro era Pablo, por la forma que la retórica que escribe. Mira, dice Hebreos 12, 7 al 11, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ustedes son bastardos y no hijos. Qué feo se oye eso, ¿verdad? ¿Cómo somos bastardos si nuestros padres no nos crían? Porque nuestros padres no criaban a los del vecino. Nuestros padres criaban a sus hijos. El vecino tenía que criar a sus hijos. ¿Va entendiendo? O sea, somos criados por Dios porque somos sus hijos. Porque no somos bastardos, somos hijos de Él. ¿Va entendiendo el argumento que presenta aquí? Dice, por otra parte, entonces tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y los venerábamos, los respetábamos, ¿verdad que sí? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Va viendo la comparación? Dice, aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Va viendo? Ahí vemos claramente por qué es que Él nos cría. Porque Él quiere que seamos como Él. Esa, de hecho, es la problemática de los padres terrenales. Si el padre con que usted se criaba bebía ron, yo no creo que él creía que usted se criara bebiendo ron, ¿verdad? Si estaba en su juicio cabal. ¿Cómo él podía bregar con ese problema? Hijo, yo bebo ron, pero tú no bebas ron después. Está como medio imperfecto eso, ¿verdad? Ahí dice, por eso nuestros padres terrenales nos criábamos como ellos mejor les parecía. Hijo, no fume. Papi, pero es que... Papi, pero ¿cómo? No entiendo lo que tú me dices. No, que no fume, no entiende que no fume. ¿Ves? ¿Qué clase de contradicción terrible había ahí? Pues ellos hacían como a ellos mejor les parecía. ¿Lo podían haber hecho mejor? Claro que sí. Pero el argumento que presenta Pablo va mucho más allá de eso. Dicen, ok, pero esos eran los padres terrenales. ¿Y por qué mejor no le hacemos caso al Dios mismo, que lo que quiere es que nosotros participemos de su santidad? Y ese sí que no se equivoca. Ese cuando él receta algo, eso es ahí al dedillo, custom made. Ese no se equivoca. Ese juzga con justicia. Ese no se le va la mano. Ese no dice una cosa y hace otra. ¿Va viendo? Todos nosotros como padres terrenales, todos nosotros tenemos imperfecciones. Las tuvimos, las tenemos. Pero Dios no las tiene. ¿Va viendo? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, ¿me entiendes? ¿Sabes? Cuando, papá, si papá usted llegó tarde, no coja bicicleta, que vamos a salir ya mismo, tiene ropa nueva puesta, este Ibi se iba a coger, ¡fua! Se caía, ¡ja! Ahí mismo, todo salía mal. ¡Pa! Se caía, se jaspaba, se jajaba el pantalón nuevo. Y todo eso, y la camisa toda llena de tierra colorada, que eso no sale. Y usted llegaba allí, ahora vamos a salir. ¿Dónde está? Aquí llegué. La cojea. Usted dice, ¡ay, qué bueno que me están poniendo vergüenza! Mira, por aquí no me cogiste, en este lado. Usted era ese sentimiento encontrado que usted sabía que usted se lo había ganado. Pero no le gustaba. You don't have to like it, como uno dice, no te tiene que gustar. Pero había que pasar por eso. Pues ¿a quién le gusta que el Señor lo discipline? En asuntos humanos a nadie le gusta. Pero en asuntos espirituales, un fruto del Espíritu es el gozo. El gozo que le da el Espíritu es de esta forma. Usted puede estar triste porque Dios lo disciplinó, pero gozoso porque Dios le amó y no lo abandonó y se ocupó de usted. ¿Va viendo? Así es que brega el Señor. Ahora, parte esencial de la gracia de Dios, y con esto ya estamos resumiendo, es que Dios disciplina a los creyentes para no tener que condenarnos en el juicio final. Pues nosotros no vamos a participar del juicio final. Por lo tanto, participamos de un juicio continuo, de una crianza continua que Él nos hace acá.
Y el criarse y ser juzgado por Dios es el sello, por así decirlo, de que somos hijos de Dios, de que Él no nos deja abandonados a nuestra suerte, porque Él nos compró con la sangre de su Hijo. ¡Amén! De hecho, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es para ese juicio también. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Que hagamos la voluntad de Dios. Cuando Él ve que no la estamos haciendo, ¿qué hace Él? Señala, esto no está bien. O sea, juzga. Es parte de ese juicio, para eso es el Espíritu Santo. Yo me río porque es que desde chiquito la gente me enseñaba que el Espíritu Santo era para treparse en el banco y brincar por el borde. O para flotar en el aire por debajo de los bancos así y gritar en coherencia. Muchas veces yo me creé con esa manía. No estando en iglesias que profesaban eso, pero como eso está tan generalizado en nuestra isla, hermano, y crea una confusión, porque yo veía en la Biblia que lo que quería el Espíritu Santo hacer en nosotros era enseñarnos el camino del Señor. No era crear unas cosas que ciertamente yo las puedo imitar de la forma más fácil haciéndolas yo por mí. Yo puedo hacer 40 payasadas también, perdonándome, ¿verdad? No se ofenda. Es que la obra del Espíritu Santo no es hacer nada externo en mí, hermano. No, es hacer lo que Dios solamente puede hacer en mí. Cuando entendemos lo que el Espíritu Santo viene a hacer, dice, es que esto es bien diferente a lo que se enseña en un montón de iglesias aquí en Puerto Rico. Lo que el Espíritu Santo hace no lo puede hacer nadie, hermano. El Espíritu Santo está puesto para criarnos, para ponernos a la imagen de Jesucristo que murió por nosotros, bendito sea Él. Para darnos gozo donde no se puede tener gozo. Para darnos amor donde no se puede tener amor, humanamente hablando, quiero decir, amén. Para darnos paciencia y paz cuando no hay razón humana para tener paz. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace. 500,000 millones de veces más allá que algo superficial y superfluo y hasta ridículo que mucha gente quiere decir es la obra del Espíritu Santo. Y dicho sea de paso, muchas veces las personas que me decían a mí que la obra del Espíritu Santo era superficial, si usted llegaba a ver su vida de testimonio, era todo un relajo y una contradicción de pecado, hermano, que aquello metía miedo. Lo mismo, no todos, pero la mayoría, era evidente de que tenían la obra y la doctrina del Espíritu Santo a GB, patas arriba, porque lo que el Espíritu Santo realmente venía a hacer en nuestra vida, pues claro, no lo demostraban, porque le daban un rol al Espíritu Santo que no es el que Él tiene. Hay una importancia desmedida, no al fruto del Espíritu, a uno de los dones del Espíritu. Todo a GB. Porque por allá a principios del siglo XX salieron brincando un montón en California, salieron para allá con ese disparate para acá. Y un día vamos a traer otro, hay otro estudio que estoy refrescando a tono con eso. Para que usted vea de dónde es que salen esas cosas. Y no estoy diciendo que no se hayan enseñado con la buena intención, pero las buenas intenciones no bastan, hermano. Hay que ser bíblico en las cosas. ¿Cuánta confusión ha causado eso en este país? ¿Qué? ¿Cuántas vidas pudieron haber estado de la vida entera dándole gloria a Dios mediante el fruto del Espíritu Santo? Y en lugar de eso, más bien, eran dados a la carne y a estar comparando que si yo tenía el sello y no tenía el sello, que tenía la confirmación y tonterías como esa, que eso no son bíblicas ninguna de ellas, hermano. Cuánta angustia le hicieron pasar a uno con eso también. Yo sé que otros hermanos aquí también. Otro tema lo vamos a tratar más tarde. Pero está claro que esa no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es criarme a mí para que yo sea según la imagen del Hijo que murió por mí. Amén. Gloria sea el Señor. Ahora bien, usted recuerda en 1 Corintios 5:5 que decían, entreguen a Satanás a aquel para que sea destruido según la carne. ¿Usted recuerda que hablamos de eso? Pues eso es un juicio de Dios también. ¿Ve? ¿A cuál era este? Aquel que estaba, que tenía a la madrastra como esposo. ¿Usted se acuerda? Y hemos hablado de eso. Y un contexto importante de la obra del Espíritu de juicio en nosotros está en 1 Pedro 4:18, en el mismo capítulo que estábamos leyendo, el siguiente verso, al verso que leímos, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El problema con la traducción española es que hay palabras que no le hacen justicia a la forma original del griego aquí. No es que usted casi no se salva. Es que usted se va a salvar seguro, pero con mucha dificultad. ¿Cuáles dificultades? La crianza que Dios le va a dar. Lo mismo que estamos hablando aquí. Dice ahora, y si nosotros nos tenemos que salvar y Dios nos va criando, ¿verdad?, para completar la perfección en nosotros, ¿qué le va a pasar al impío, al pecador, que no tiene quien los críe? O mejor dicho, que tienen al diablo que los cría. Usted dirá, wow. En otras palabras, ¿qué falta hace, primero, ser salvo por Cristo Jesús, y segundo, ser criados por Él? Amén. Esa es parte del grande del amor de Dios. Pero qué triste aquellos que no tienen un padre que se ocupen de ellos, los que son huérfanos respecto a Cristo Jesús y tienen a un chanchullero mentiroso, endiablado como él solo, el demonio mismo, que es el que los cría. Eso es terrible, hermano. Y es tan malo y tan desgraciado ese diablo que le hace ver a la gente que ellos están bien. Yo soy el mejor padre, el que te da todas las libertades y te anestesia todos los sentidos para que después tú te creas que lo estás haciendo bien. Y al final, ¡ups! Se me olvidó decirte que tanto yo como todos los que me comieron el cuento tenemos que darle cuentas al que tenemos que darle cuentas todo. A Dios el Padre. Eso se lo va a decir al final. ¡Ups! Se me olvidó una pequeña notita, nota al calce, small print. Nothing to worry about. Cuando estemos frente, cuando estén nosotros no, Dios nos libre. Cuando estemos ellos, estén ellos frente al gran trono blanco delante del Señor. Ahora bien, resumimos con esto. El juicio de Dios, entonces, la crianza de Dios sobre los creyentes, en este pasaje que estuvimos viendo, ¿ok? Hay tres formas que lo podemos ver. Primero, es una prueba de nuestra fe. El Señor nos va criando y nos va enseñando, nos va enderezando, nos va aconsejando. Cuando nos tendemos a apartarnos, o sea, cuando tengamos a desobedecer, Él nos corrige con amor y nos va llevando. ¿Okay? Es una prueba de nuestra fe, porque nuestra fe va siendo probada cada vez que Él nos va corrigiendo y nos va enseñando. ¿Okay? Cuando nosotros seguimos la disciplina, o sea, seguimos la crianza, es una confirmación de que nosotros somos genuinos en Cristo. ¿Amén? ¿Está bien? Segundo, otra forma que se manifiesta en la crianza, este juicio, ¿ok? Es que nos identificamos con lo mismo que Cristo sufrió. No que nosotros tenemos que sufrir lo mismo que Cristo sufrió para nosotros ganarnos la salvación, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que en virtud de haber sido salvos mediante la fe en Cristo, entonces no vamos a esperar que nos pase lo mismo que le pasó a Cristo Jesús acá, por pretender vivir una vida en obediencia al Señor. Exactamente, ¿okay? Es una identificación de nosotros con los sufrimientos de Cristo. Tanto como Cristo es glorificado al terminar su obra, nosotros también. Amén. Eso es parte de la crianza del creyente. Y tercer punto, es ciertamente una disciplina, es un juicio en que Dios pasa sobre nosotros, que nos demuestra, ¿verdad?, que somos familia de Dios, somos sus hijos. Y Él nos quiere purificar para que nos tornemos más de acuerdo a la familia de Dios. Amén. Él no nos va a dejar así como estamos, como vinimos a la familia. Bendito sea el Señor. Así que, resumiendo, cuando yo escucho del juicio de Dios, es un juicio bueno, hermano, porque trae para mí una bendición. Implica que cada día yo voy a poder optar por lo que yo siempre he querido. Yo ser como el Padre, como el Hijo que murió por mí en la cruz. Yo quiero ser como Él, bendito sea el Señor. Pues para eso es que está puesto el juicio de Dios, para que yo cada día pueda ir acercándome más al Señor. Cada vez que yo vaya a la palabra que Él me dejó, yo puedo ver cómo Él quiere que yo me comporte y cómo yo haga las cosas. Cómo yo debo moverme en fe, cómo yo debo orar, cómo yo debo confiar en Él, qué obra del Espíritu yo debo poder esperar. Eso lo vemos en la palabra, por eso es que es tan esencial ir a la palabra del Señor. Así que, si vuelvo al primer punto, seremos juzgados, empieza el juicio por la casa de Dios. ¡Amén! ¡Qué bueno que comienza por la casa de Dios! Porque eso demuestra que Cristo me ama. ¡Amén! Y que Él se ocupó de mí. Bendito sea el Señor.
Gloria a Dios, hermano. Vamos a estar de pie. Señor es bueno. Y yo te quiero dar, amén, todo el tiempo el Señor es bueno. Todo el tiempo está pendiente. Gloria a Dios. Vamos a orar ahora, mis hermanos queridos. Padre Santo, ahora te damos gracias en esta hora por ser bueno con nosotros y hablarnos de tu palabra y llevarnos a través de ella, Señor, en santidad. Yo te doy gracias por tus bendiciones. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu acompañarnos en todas las cosas, Padre. Ahora, Señor, te doy gracias por haber escuchado tu palabra. Permite que ella, Señor, haga obra transformadora en nuestras vidas. Que podamos, Padre Santo, apegarnos a ella. Podamos, Señor, ir creciendo todos los días en santidad. Que no, Señor, menospreciemos la disciplina tuya, tu cuidado, tu amor y tu misericordia. Bendícenos, Señor, todos los días. Gracias porque podemos contar contigo para ellos. Ahora, Padre, también yo quiero dar la oportunidad, si alguien aquí no ha conocido a Cristo Jesús como Salvador, yo te hago la invitación. El Señor dice que hay que confesarle a Él delante de los hombres, delante de los que estamos aquí. Básicamente, ¿qué hay que confesar? Que somos pecadores y que queremos que Cristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Él te perdona, te limpia y te recibe como su hijo. Ahí es que uno pasa a ser hijo de Dios. Entonces, siendo entonces de ahí en adelante hijos de Dios, Él te va a criar como nos cría a nosotros también. Pero Él quiere que esto es un momento decisional en tu vida. Es una decisión cabal que tú haces. ¿Alguien quiere dar el paso de fe en esta mañana?